All right, we're going to get started. Vamos a empezar. And today we begin the last chapter of the book of Revelation, that is chapter 22. Y el día de hoy vamos a estar empezando el último capítulo del libro de Apocalipsis, el capítulo 22. Now, the conclusion of the book doesn't begin until the sixth verse of the chapter. The first five verses are a continuation of the vision of the New Jerusalem that began in chapter 21. Ahora, la conclusión del libro no empieza hasta el sexto versículo del capítulo, ya que los primeros cinco versículos es la continuación de la visión de la Nueva Jerusalén que empezó en el capítulo 21. And that is the passage we are going to be looking at today, Revelation 22, verses 1 through 5. Y ese es el pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy, Apocalipsis 22, del 1 al 5. But before we continue, please join me as we come before the Lord in prayer. Pero antes de continuar, acompáñeme para venir delante del Señor en oración. Father, we thank you so much for your holy and perfect word. Padre, te damos gracias por tu santa y perfecta palabra. We ask your blessing over this holy moment. Te pedimos tu bendición sobre este momento santo. I ask you, Holy Spirit, to fill me, please. Te pido, Espíritu Santo, que por favor me llenes. That you will help me, Lord, as I preach and proclaim your word today. Que me llenes, Espíritu de Dios, y me ayudes para predicar tu palabra hoy. And that you will help us all, Lord, your people, to listen well, to listen with hearts of obedience and humility, cherishing your word. Que nos ayudes como tu pueblo, Señor, a escuchar tu palabra con corazones humildes, Señor, corazones de obediencia, Señor, atesorando tu palabra. Build up your church, oh God. Edifica tu iglesia, Señor. Save the lost. Salva los perdidos. Be glorified in our midst. Glorifícate en nuestro medio. We pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. So as I already mentioned in our passage today, the angel continues to show John the vision of the New Jerusalem. Como lo mencioné ya, en nuestro pasaje de hoy, el ángel continúa mostrándole a Juan la visión de la Nueva Jerusalén. Now, there are four things that our text presents about the New Jerusalem. Ahora, hay cuatro cosas que nuestro texto aquí presenta en cuanto a la Nueva Jerusalén. The first one is the glory of the triune God in the New Jerusalem. And this is going to be the outline of the sermon. The glory of the triune God in the New Jerusalem. Este va a ser como los puntos de nuestro sermón. Primero, la gloria del Dios Trino en la Nueva Jerusalén. Second, the restoration of Eden in the New Jerusalem. The restoration of Eden in the New Jerusalem. Segundo, la restauración del Edén en la Nueva Jerusalén. Esa es la restauración del Edén en la Nueva Jerusalén. Third, the reversal of the curse in the New Jerusalem. Tercero, la inversión de la maldición en la Nueva Jerusalén. Inversión significa ahí revertir. The reversal of the curse in the New Jerusalem. And fourth, y cuarto, the royal priesthood of the believer in the New Jerusalem. Y cuarto, el real sacerdocio del creyente en la Nueva Jerusalén. The royal priesthood of the believer in the New Jerusalem. El real sacerdocio del creyente en la Nueva Jerusalén. Those are the four things that our text shows us. Esas son las cuatro cosas que nuestro texto nos muestra. So, we're going to look at each of these. Vamos a ver a cada una de estas. First, the glory of the triune God in the New Jerusalem. Primero, la gloria del Dios Trino en la Nueva Jerusalén. Look with me at verse 1 in our passage, please. Vea conmigo al primer versículo de nuestro pasaje, por favor. Then the angel showed me the river of the water of life, bright as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. Y me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Now, remember what we established last week, that the vision of the New Jerusalem is not about a literal city. The New Jerusalem is a symbol that represents the new covenant people of God, that is, the church. That's what the angel told John, I'm going to show you the bride, the wife of Christ. Ahora, recuérdense lo que establecimos la semana pasada, que la visión de la Nueva Jerusalén no es una visión de una ciudad literal. La Nueva Jerusalén es un símbolo que representa al pueblo de Dios del Nuevo Pacto, es decir, a la iglesia. Es lo que el ángel le especificó a Juan al decir, te voy a mostrar a la esposa del Cordero. So to understand our passage correctly, we need to keep in mind that John's vision includes many different symbols that reveal important realities about Christ's church. Entonces, para poder entender nuestro pasaje correctamente, tenemos que tener en mente que la visión de Juan incluye diferentes símbolos que nos revelan realidades importantes sobre la iglesia de Cristo. For example, John sees the throne of God here in the vision of the New Jerusalem, which represents his divine authority and reign, God's divine authority and reign. Por ejemplo, Juan ve aquí el trono de Dios en la visión de la Nueva Jerusalén, y este trono representa la autoridad y el reino divino de Dios. Now, the first time that John saw the throne of God was in heaven. The throne was in heaven. We saw this in Revelation chapter 4, verse 2, where John said, at once I was in the Spirit, and behold, the throne stood in heaven with one seated on the throne. Ahora, la primera vez que Juan vio el trono de Dios, el trono estaba localizado en el cielo. Vimos esto en Apocalipsis 4, 2. Cuando Juan dice, al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. However, remember that in chapter 21, the New Jerusalem descended from heaven, and as we can see here in our passage, so did the throne of God. The throne of God descended with the New Jerusalem. Sin embargo, recuérdese que en el capítulo 21, la Nueva Jerusalén descendió del cielo. Y como podemos ver aquí en nuestro pasaje, también descendió el trono de Dios. So what John was communicating to the seven churches in Asia here is what has already been affirmed in the book of Revelation, that God's kingdom has already come, that his millennial reign has already begun. Now, for the original audience, that was obviously a future event, looking forward to AD 70. For us, is a past event. Entonces, el mensaje que Juan le comunicaba a las siete iglesias en Asia es lo que se ha afirmado ya varias veces en Apocalipsis, que el reino de Dios ha venido y que su reino milenial ha empezado. Ahora, para la audiencia original, obviamente, eso todavía veía hacia el futuro inmediato, hacia el año 70. Para nosotros, vemos hacia el pasado. Now, notice that the throne here is described as the throne of God and the Lamb. And that is a very important detail. Ahora, fíjese cómo aquí se describe al trono como el trono de Dios y del Cordero. Eso es un detalle sumamente importante. You see, the main accusation that the Jewish leaders made against the Lord Jesus was that he was committing what? Blasphemy. Because he made himself equal to God. Porque fíjese que la acusación principal que tenían los líderes religiosos judíos en contra del Señor Jesús es que él cometió, ¿qué? Blasfemia. Porque se hacía igual a Dios, o se igualaba a Dios. And the reason why the early church was persecuted by the Jews was because they, Christians, believed that Jesus was God, and they worshipped him as God. Y la razón por la cual la iglesia infante, la iglesia primitiva, era perseguida por los judíos es porque ellos, los cristianos, creían que Jesús era Dios y lo adoraban como Dios. So here in verse 1, what John is doing is that he is upholding and confirming the testimony of the early church by affirming that the Father and the Son, Jesus, are indeed one. That is why they both reign on the divine throne. Entonces, lo que Juan está haciendo aquí en el versículo 1 es defendiendo y confirmando el testimonio de la iglesia primitiva, afirmando que ciertamente el Padre y Jesús, el Hijo, son uno, y es por eso que en el trono divino están ambos, el Padre y el Hijo. But now notice that there is also a river that flows from the throne of God. It is the river of the water of life, John says. Ahora, fíjese también que hay un río que fluye, que brota del trono de Dios. Juan nos dice que es el río de agua de vida. Now, to understand the meaning of this, let's look at John's gospel where the apostle records these words that the Lord Jesus declared. Ahora, para entender el significado de esto, veamos al Evangelio de Juan, donde el apóstol graba, documenta estas palabras declaradas por el Señor Jesús. John 7:38-39. Whoever believes in me, this is Jesus speaking, whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Now this he said about the Spirit, whom those who believed in him were to receive. For as yet, the Spirit had not been given because Jesus was not yet glorified. Juan 7, del 38 al 39. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. So one of the symbols for the Holy Spirit in Scripture is this symbol of a river of living water, or as John calls it here in Revelation 22, the river of the water of life. Entonces, uno de los símbolos para el Espíritu Santo en la Escritura es este símbolo de un río de agua viva, o como Juan lo dice aquí en el pasaje nuestro, en Apocalipsis 22, el río de agua de vida. And what Jesus was announcing there in John 7 that we just read is that his glorification would be followed by the giving of the Holy Spirit to the church. Y lo que Juan estaba anunciando ahí en Juan 7 que acabamos de leer es que su glorificación sería seguida por el Espíritu Santo que sería dado a la iglesia. Now, remember that Christ's glorification took place at his ascension when he sat at the right hand of the Father. And it is that glorification that John is highlighting here in our passage by stating that both the Father and the Son were on the throne of the New Jerusalem. Ahora, recuérdese que la glorificación de Cristo ocurrió cuando él ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y es esa glorificación que Juan está recalcando aquí en nuestro pasaje cuando él declara que en la Nueva Jerusalén ve al Padre y ve al Hijo en el trono. And it is from that divine throne that John saw in the New Jerusalem that the river of the water of life flowed to the holy city. In other words, what John is seeing here in our passage is the Holy Spirit of God flowing for the people of God as a result of Christ's glorification. Y entonces es de ese trono divino que Juan ve fluir a este río de agua de vida en la Nueva Jerusalén. En otras palabras, lo que Juan ve en nuestra visión es al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, fluyendo para el pueblo de Dios, porque Cristo ya había sido glorificado. And the reason that God sees the river of life, the Holy Spirit, flowing for the people of God is because Christ had been glorified. So in verse 1, here in our passage, we are presented with the glory of the triune God in the New Jerusalem. We are presented with the Father and the Son reigning and the Holy Spirit flowing from their glorious throne. Entonces, en el versículo 1 de nuestro pasaje, estamos presentados, se nos presenta la gloria del Dios trino en la Nueva Jerusalén. Se nos presenta al Padre y al Hijo reinando y al Espíritu Santo fluyendo de su glorioso trono. So whenever someone tells you that the Trinity is something that was just made up by some church council, it is not true. It is revealed in so many glorious ways in Scripture. Entonces, cuando le diga a una persona que la Trinidad es algo que se formuló y se creó en un concilio de la iglesia, eso no es así. La Trinidad es revelada de diferentes maneras gloriosas en la palabra de Dios. Now, the second point is the restoration of Eden in the New Jerusalem. Ahora, el segundo punto es la restauración del Edén en la Nueva Jerusalén. Some of you may perhaps remember that back in our series in Hebrews, when I preached on Hebrews chapter 9, I mentioned that Eden was the first sanctuary or temple of God presented in Scripture. Quizás se recuerden algunos de ustedes cuando estamos en la serie en Hebreos, que cuando prediqué en Hebreos 9, mencioné que el Edén es el primer santuario o templo que se presenta en la Escritura. A lot of people think that Eden was the garden, but it is not so. The Bible says that the garden was in Eden, and Eden is presented as the tabernacle, as the temple of God. Mucha gente piensa que el Edén era el jardín, pero la Biblia dice que el jardín estaba en el Edén, y presenta al Edén como un santuario, como un templo de Dios. Now, if you have the notes in English, I put there in your notes a book that deals with this subject about Eden as the tabernacle of God, and also an article that talks about it. En español no pude encontrar recursos para sugerirle en cuanto a esto de que el Edén es el primer santuario que se presenta en la Biblia, el primer santuario de Dios. Pero si cogió notas en español, pero también puede manejar el inglés, le aconsejo que coja un paquete de notas en inglés, porque ahí hay un libro recomendado y un artículo recomendado en cuanto a esto de cómo la Escritura presenta al Edén como el primer tabernáculo de Dios. Now, as a consequence of their sin, Adam and Eve were expelled from this sanctuary, from Eden. They were expelled from the place where they experienced intimate communion with God. Ahora, como consecuencia de su pecado, Adán y Eva fueron expulsados de este santuario, expulsados del Edén, expulsados del lugar donde tenían comunión íntima con Dios. And as the old covenant was later established with Israel, God commanded Moses to build a new sanctuary, the tabernacle, in order to commune with his people again. Later, the tabernacle was replaced with the temple. Y cuando se establece el antiguo pacto con Israel, Dios le instruye a Moisés a construir un nuevo santuario, el tabernáculo, para así poder volver a tener comunión con su pueblo. Más adelante, el tabernáculo es reemplazado por el templo. Now, the communion with God in the tabernacle and the temple still had limitations and restrictions. Because remember that only priests could access the holy place in the tabernacle, and only the high priest could access once a year the most holy place, the Holy of Holies. Ahora, la comunión que se tenía con Dios en el tabernáculo y en el templo, también tenía, todavía tenía limitaciones y restricciones, porque recuérdese que solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Now, in our series in Hebrews, I also mentioned how different elements of the earthly tabernacle had connections to Eden, the first tabernacle of God. Ahora, en nuestra serie de Hebreos también mencioné cómo diferentes elementos del tabernáculo terrenal tenían conexiones con el Edén, el primer tabernáculo de Dios. One example of these connections that we see between Eden and the tabernacle is the golden lampstand that was placed in the holy place within the tabernacle, or the menorah. Un ejemplo de estas conexiones que vemos es el candelabro de oro que estaba situado en el lugar santo del tabernáculo, la menorah. Now, you know what a menorah looks like, right? I put an example of that in your notes in case you don't. ¿Sabe cómo se ve una menorah? Si no lo sabe, en sus notas puse una gráfica para que lo vea. Its design was that of a tree. It looked like a tree. It was designed to look like a tree. It had a central stem, and from it, seven branches. El diseño de el candelabro de la menorá era el diseño de un árbol. Tenía un tronco central y siete ramas que salían a sus lados. And the reason why the menorah was modeled after a tree is because it was to be a symbol that represented the tree of life in Eden, but also a symbol that pointed to the tree of life in the New Jerusalem in the future. Y la razón por la cual esta menorah estaba hecha en forma de árbol es porque era un símbolo que representaba al árbol de la vida en el Edén, pero también señalaba al árbol de la vida en la Nueva Jerusalén en el futuro. As professor of Old Testament John D. Currit explains, the menorah was symbolic not only of life, but of eternal life for the true people of God. It not only looked back to the tree of life in the garden, but it also anticipated the tree of life that stands in the new heavens and the new earth in Revelation 22. Como explica el profesor del Antiguo Testamento, John D. Currit, él dice, la menorá no era solamente un símbolo de vida, sino de vida eterna para el verdadero pueblo de Dios. No solo señalaba al árbol de la vida en el jardín, sino que también anticipaba el árbol de la vida en el cielo nuevo y la tierra nueva en Apocalipsis 22. So think about it. After the fall of man, Adam and Eve were not allowed to come near the tree of life and eat from it, which according to Genesis 3:22 would give him eternal life. I put that passage there in your notes so you can see it. God does not allow Adam and Eve to come and eat, to have access to the tree of life, because if they would have eaten from the tree of life, they would have had eternal life. They would have lived forever. Entonces, piensa en esto. Después de la caída del hombre, a Adán y a Eva no se les permitió tener acceso al árbol de la vida para que no coman de él. Porque como nos dice Génesis 3:22, si hubieran comido del árbol de la vida, hubieran tenido vida eterna. Puse ese pasaje en sus notas para que lo lean. However, the menorah in the tabernacle as a symbol of the tree of life meant that access to that tree of life, to the tree of life, could be restored and would be restored one day. Sin embargo, la menorá, el candelabro que estaba en el tabernáculo como símbolo del árbol de la vida, comunicaba que el acceso al árbol de la vida podría ser restaurado y sería un día restaurado. So with that in mind, look at verse 2 in our passage. Entonces, con eso en nuestras mentes, vea al versículo 2 en nuestro pasaje. Revelation 22:2, Apocalipsis 22:2. Through the middle of the street of the city, also on either side of the river, the tree of life, with its 12 kinds of fruit, yielding its fruit each month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. En medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. So in the vision of the New Jerusalem, John sees a glimpse of the restoration of Eden and the New Jerusalem, because in it is the tree of life. And it appears to be a very large tree because it extends to both sides of the river. Entonces, en la visión de la Nueva Jerusalén, Juan ve un vistazo de la restauración del Edén en la Nueva Jerusalén, porque ve al árbol de la vida. Y aparentemente, un árbol muy grande, porque se extiende a ambos lados del río. John also reveals that the tree produces fruit each month, 12 kinds of fruit, which clearly is symbolic to emphasize the never-ending, life-giving nature of the tree for the people of God. That 12 there, remember, is always connected with the people of God. Juan también revela que este árbol produce fruto cada mes, 12 clases diferentes de fruto, que claramente es algo simbólico para enfatizar que la naturaleza del árbol es que perpetuamente da vida al pueblo de Dios. Recuerda que ese 12 conecta usualmente la Biblia, es una conexión al pueblo de Dios. Now, the mention of the leaves of the tree of life is very interesting. What John says there at the end of verse 2 about the leaves of the tree of life, that's very interesting. And it seems to be connected to the parable where Jesus explained that the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed that a man took and sowed in his field. It is the smallest of all seeds, but when it has grown, it is larger than all the garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches. Ahora, la mención de las hojas del árbol es muy interesante. Lo que Juan dice ahí en el final del versículo 2 sobre las hojas es muy interesante y parece estar conectado con la parábola cuando Jesús explica que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. In that parable, Jesus was presenting the progressive expansion of God's kingdom, a kingdom that started small with just a few Jewish disciples, but extended to the nations, because that's what the birds represent in the parable, the nations or the Gentiles. En esa parábola, Jesús presenta la expansión progresiva del reino de Dios, un reino que empezó pequeño con unos pocos discípulos judíos, pero que se extendió a las naciones, porque eso es lo que representan las aves en la parábola. Las aves representan a las naciones, a los gentiles. Now, by John specifying that the leaves of the tree of life here in Revelation 22 were for the healing of the nations, he was affirming that in the new covenant, there is access to the triune God and access to the tree of life for all the nations. Entonces, al Juan especificar que las hojas del árbol de la vida eran para la sanidad de las naciones, al Juan explicar eso, lo que él afirma es que en el nuevo pacto hay acceso al Dios trino y al árbol de la vida, acceso para todas las naciones. In other words, John wanted to remind his audience that eternal life and communion with God is found in Christ and Christ alone for both the Jews and Gentiles. En otras palabras, Juan quería recordarle a su audiencia que la vida eterna y la comunión con Dios se encuentra en Cristo y solamente en Cristo para ambos el judío y el gentil. Or as Jesus said, no one comes to the Father except through me. O como lo dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Now, the third point in our passage is the reversal of the curse in the New Jerusalem. Ahora, el tercer punto en nuestro pasaje es la inversión de la maldición en la Nueva Jerusalén. Es decir, que la maldición es revertida. Now, as I already mentioned, the fall of man brought separation between humanity and God. And the restoration of Eden in the New Jerusalem reestablishes this broken communion. Como lo expliqué ya, la caída del hombre trajo separación entre Dios y la humanidad, y la restauración del Edén en la Nueva Jerusalén restablece esa comunión quebrantada. However, there was another consequence brought about by Adam's sin, and that is the curse of God on creation. Sin embargo, había una consecuencia más que el pecado de Adán trajo a la creación, y es la maldición de Dios. And so, since the fall of man, creation has been groaning to be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. Y entonces, desde la caída del hombre, la creación ha estado gimiendo por ser liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Now listen to what John affirms about the New Jerusalem. He says that in this holy city that represents the new covenant people of God, no longer will there be anything accursed. Verse 3. Ahora escuchen lo que Juan afirma acerca de la Nueva Jerusalén. Él nos dice que en la santa ciudad que representa al pueblo del nuevo pacto de Dios, ya no habrá más maldición. Versículo 3. Now, the final consummation of that won't be realized until Christ returns. But here, John reminds his audience that for the people of God, the curse has already been removed because, as Paul explains to the Galatians, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, "Cursed is anyone who is hanged on a tree, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith." Ahora, la consumación final de la remoción de la maldición de Dios no será realizada hasta que Cristo regrese. Pero aquí Juan le está recordando a su audiencia que para el pueblo de Dios, la maldición de Dios ya ha sido quitada. Porque como le explica Pablo a los Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. And that takes us to the fourth and final point that John presents here in our passage, the royal priesthood of the believer in the New Jerusalem. Y eso nos trae al cuarto y último punto que Juan presenta aquí en nuestro pasaje, el real sacerdocio del creyente en la Nueva Jerusalén. Now, as I'm pretty sure most of you know, Peter, the Apostle Peter, declares in 1 Peter 2:9 that all who are in Christ are a royal priesthood. Ahora, como estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen, el apóstol Pedro declara en 1 Pedro 2:9 que todo el que está en Cristo es real sacerdocio. That means that unlike the old covenant, in the new covenant, we don't need a human king to represent us before God, and we don't need a human priest to intercede for us before God, because every believer reigns with Christ, and in Christ, every believer has direct access to God. Eso significa que contrario al Antiguo Testamento, diferente que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no necesitamos un rey humano para que nos represente delante de Dios, y no necesitamos un sacerdote humano para que interceda por nosotros delante de Dios, porque todo creyente reina con Cristo, y en Cristo todo creyente tiene acceso directo a Dios. And that is exactly what John sees here in the vision of the New Jerusalem. Look with me at the last three verses of our passage. Y eso es exactamente lo que Juan ve en la visión de la Nueva Jerusalén aquí en los últimos tres versículos de nuestro pasaje. No longer will there be anything accursed, but the throne of God and of the Lamb will be in it, and his servants will worship him. They will see his face, and his name will be on their foreheads, and night will be no more. They will need no light or lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí. Y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Now the reign of the believer with Christ is laid out very clear here at the end of verse 5. But what about the priesthood of God's people? Where do we see that in our last three verses here? Ahora, el reino del creyente con Cristo está escrito de manera clara ahí al final del versículo 5, pero ¿cómo es que nuestro pasaje muestra el sacerdocio del pueblo de Dios aquí? Well, there are two things that John mentions here to highlight the priesthood of the believer in the New Jerusalem. Bueno, y hay aquí dos cosas que menciona Juan para recalcar el sacerdocio del creyente en la Nueva Jerusalén. First, in verses 3 and 4, John tells us that the worship of God in the New Jerusalem is face to face. Primero, en el versículo 3 y 4, Juan nos dice que la adoración de Dios en la Nueva Jerusalén es cara a cara, rostro a rostro. Now, that is an important detail, because remember, again, that since Adam, man lost direct access to the glory of God. Ahora, ese es un detalle importante, porque recuérdense nuevamente que desde Adam, el hombre perdió el acceso directo a la gloria de Dios. And as I mentioned earlier, under the old covenant, only the priest had access to the holy place, and only the high priest had access to the holy of holies, where the glory of God dwelt. Y como lo mencioné anteriormente, bajo el antiguo pacto, solamente los sacerdotes tenían acceso al lugar santo y solamente el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo donde la gloria de Dios habitaba. However, in the New Jerusalem, every believer will have access to the glory of God because every believer will see the face of God and worship Him. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén, cada creyente tendrá acceso a la gloria de Dios, porque cada creyente va a poder ver el rostro de Dios y adorarle. And if you remember when Moses asks God, "Can I see your glory?" God says, "You cannot see my face." So in scripture, the face of God and the glory of God are equated. Y si se recuerda, cuando Moisés le dice a Dios, "¿Puedo ver tu gloria?" Dios le dice, "No puedes ver mi rostro." Entonces, esto en la escritura vemos que el rostro de Dios es igualado con la gloria de Dios. And that is why we affirm that in New Jerusalem, by seeing the face of God, we are seeing the glory of God. Y es por eso que vemos que en la Nueva Jerusalén, al ver el rostro de Dios, estamos viendo la gloria de Dios. Now, the second evidence of the priesthood of all believers in the New Jerusalem that John gives us here is that the name of God will be on the foreheads of all believers. Ahora, la segunda evidencia del sacerdocio de los creyentes en la Nueva Jerusalén es lo que Juan nos dice aquí, es que el nombre de Dios estará inscrito en las frentes de los creyentes. Now, if you go to Exodus chapter 28, in there you will find instructions regarding the garments of the old covenant priests. Ahora, si usted va para Éxodo 28, en Éxodo 28 va a haber instrucciones que Dios dio en cuanto a las vestimentas de los sacerdotes del antiguo pacto. And in verse 36 of Exodus 28, we read the following. Y en el versículo 36 de Éxodo 28, vemos lo siguiente. You shall make a plate of pure gold and engrave on it, like the engraving of a signet. And this is the engravement. Holy to the Lord. That L-O-R-D there is the name of God, Yahweh. Dice Éxodo 28:36. Harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. Esa palabra Señor ahí es Yahweh. And that is the forehead, an engraving that the priests will carry on their foreheads. Y eso era algo que los sacerdotes llevaban en su frente, the engravement of the name of the Lord, Yahweh. Y eso los sacerdotes llevaban en su frente grabado el nombre de Dios, Jehová. So when John points out here in our passage that the new covenant people will worship God face to face and bear his name on their foreheads, he is highlighting that he is highlighting the priesthood of the believer. Because like the old covenant priests who bore the name of the Lord on their foreheads as they drew near to God in the New Jerusalem, all believers, not just a certain class of priests in the New Covenant, but all believers bear his name on their foreheads, because in the New Covenant, all believers are a priesthood unto God. Entonces, cuando Juan aquí nos dice que en el Nuevo Pacto, en la Nueva Jerusalén, el pueblo de Dios va a adorarle a Dios cara a cara, va a ver su rostro y va a llevar su nombre en sus frentes. Él está señalándonos al sacerdocio del Antiguo Testamento para enfatizar el sacerdocio en el Nuevo Pacto. Él lo que está haciendo es recordándonos que así como los sacerdotes del Antiguo Testamento llevaban el nombre de Jehová inscrito en sus frentes, en la Nueva Jerusalén, todo creyente lleva el nombre de Jehová, de Dios, en sus frentes. Porque en el Nuevo Pacto, todo creyente es parte del sacerdocio o es sacerdote para con Dios. So, as we come to the end of this section of the book of Revelation, we can see how the vision of the New Jerusalem highlights the supremacy of Christ, the superiority of the New Covenant, and the eternal blessedness of the church. Entonces, al llegar al final de esta sección en el libro de Apocalipsis, podemos ver cómo la visión de la Nueva Jerusalén recalca la supremacía de Cristo, la superioridad del Nuevo Pacto y la eterna dicha de la Iglesia del Señor. The early church needed this message desperately because their present circumstances when they received this book from John were very difficult. La iglesia primitiva necesitaba este mensaje desesperadamente porque las circunstancias presentes de ellos cuando recibieron este libro de parte de Juan eran muy difíciles. The revelation of the New Jerusalem to the seven churches was meant to encourage them by reminding them that despite their present sufferings, there was an eternal glory that awaited the people of God. La revelación de la Nueva Jerusalén a las siete iglesias tenía el propósito de animarles, recordándoles que a pesar de sus circunstancias presentes y sus sufrimientos presentes, había una gloria eterna que le espera al pueblo de Dios. However, the hope and the joy of the Church of Christ is not only the future glory that will be revealed when Christ returns, but also the present glorious spiritual realities of the New Covenant. Sin embargo, la esperanza y el gozo de la Iglesia de Cristo no se encuentra solamente en la gloria futura que será revelada cuando Cristo regrese, pero también en las realidades espirituales presentes del Nuevo Pacto. Church, in the New Covenant, we are part of the New Jerusalem of God. We are His bride. Iglesia, en el Nuevo Pacto somos parte de la Nueva Jerusalén de Dios, su esposa. In the New Jerusalem, we also get a foretaste of the restored Eden and the reversal of the curse of God on creation. En la Nueva Jerusalén, iglesia, también podemos probar un anticipo del Edén restaurado y de la inversión de la maldición de Dios sobre la creación. And finally, in the New Jerusalem, we have direct access to the triune God that saved us. Because remember that in the new covenant, we are chosen by the Father, redeemed by the Son, and sealed by the Spirit. And that is why we will worship the triune God for all eternity as his royal priesthood. Y finalmente, en la Nueva Jerusalén, tenemos acceso directo al Dios Trino que nos salvó. Porque recuérdense que en el Nuevo Pacto fuimos escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu. Y es por eso que vamos a adorar al Dios Trino por toda la eternidad como su real sacerdocio. So rejoice, my brother. Rejoice, my sister, because these truths that sustained and encouraged the hearts of the early church are the same truths that God will use and is using to preserve us and to help us persevere and finish the race well. Entonces, mi hermano y mi hermana, regocíjese, porque estas verdades que sostuvieron y animaron los corazones de los creyentes de la iglesia primitiva son las mismas verdades que Dios está usando para preservarnos y para ayudarnos a perseverar y terminar bien la carrera. And if you don't know whether you are part of this new Jerusalem or not, then please speak to one of us today. Y si no está seguro, si usted es parte de esta nueva Jerusalén que vio Juan, le pedimos, le rogamos que hable con uno de nosotros el día de hoy. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you so much for your word. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Thank you for these realities, glorious realities that you revealed to John to encourage your people. Gracias por esas gloriosas realidades que le revelaste a Juan para animar a tu pueblo. May these truths, Lord, permeate our hearts and be planted in our souls. Que estas verdades penetren nuestros corazones y nuestras almas, Señor. For your glory, para tu gloria, for our joy and perseverance, para nuestro gozo y perseverancia, and for the salvation of the lost, those that do not know you today, y para la salvación de los perdidos, los que no te conocen el día de hoy. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen.